La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
En el ciberespacio todo el mundo es anónimo 15 minutos. Graham Greenleaf, especialista en derecho y tecnología. Arratsaldeon, hoy vamos a conocer el trabajo que realizan los peritos informáticos forenses, protagonistas de noticias sobre tarjetas de memoria de teléfonos móviles de políticos, o sobre discos formateados 35 veces, o sobre casos de ciberacoso, de violencia de género o de pornografía infantil. Dado el uso continuo que hacemos de la tecnología, cualquiera es susceptible de sufrir un ataque. Como nos explicará nuestra invitada, intervienen en cualquier caso relacionado con la tecnología y las evidencias que consiguen analizando todo tipo de dispositivos pueden ser determinantes para demostrar que alguien es víctima o autor de un delito. El uso de la tecnología genera además una variedad enorme de posibles ataques, desde el espionaje industrial hasta los diferentes tipos de acoso, pasando por las prácticas del mal marketing que arruinan la reputación de personas y negocios. Es asombroso la cantidad de sitios en los que hay datos, datos que además no se borran tan fácilmente y que forman parte de esta labor de CSI tecnológico que realizan estos expertos. Vamos a presentar además un proyecto de la Universidad de Deusto que utiliza la tecnología precisamente para fomentar la comunicación entre personas mayores. Para ello, les invitan a recordar y compartir sus recuerdos. ViveWeb es el resultado, es un lugar en el que la memoria cobra vida. Además, contaremos cómo es la fotografía de la basura que hay en el mar. El 80% es ya plástico. Comenzamos. Una parte importante de nuestra vida deja huella en los dispositivos electrónicos que utilizamos. Huellas que pueden ser indicio de un delito cometido o de un delito del que se es víctima. Huellas de decisiones, de comunicaciones, de actividad que pueden acabar siendo parte, por ejemplo, de un sumario judicial. A la hora de demostrar casos de acoso en redes sociales, ataques a la reputación online, casos, por ejemplo, de sexting, es fundamental el trabajo que realizan los peritos informáticos forenses, protagonistas de la sección de tecnología de Enrique Rodal. Arratsaldeon, Enrique.
¿Qué tal? Arratsaldeon, Eva. Y es que el uso y el abuso de tecnología se está suponiendo el auge de nuevas profesiones. Hace unos días salía la noticia de que el negociador de secuestros de archivos es el nuevo perfil profesional en auge ante la proliferación de ataques con ransomware. Son ataques que te cifran y te bloquean los datos de tu ordenador y en ocasiones el rescate que piden es inasumible. Estos negociadores podrían conseguir abaratar ese chantaje. Pero hoy nos vamos a interesar por el papel de los peritos informáticos forenses. Ellos son el CSI de la tecnología, capaces de acceder a casi cualquier aparato y recuperar información como textos, fotos o vídeos, incluso aunque hayan sido borrados previamente. Sus peritajes se utilizan en juicios para acreditar que el inculpado o inculpada ha intentado delinquir utilizando herramientas tecnológicas.
Un tema realmente interesante del que nos va a hablar María Ruiz Zubieta, perito informático forense y cofundadora de Akirutec, una empresa con amplia experiencia en el ámbito de la informática forense. Hola, María.
Hola, muy buenas.
¿Qué hacen los peritos informáticos forenses, verdad? Añadir la palabra forense ya tiene como una connotación un tanto extraña, ¿no? ¿Cómo podrías definir tu profesión?
Bueno, de una forma coloquial, ese forense ya nos invita a pensar en los médicos forenses, ¿no? Una vez ha ocurrido un suceso, el médico forense abre el cuerpo, investiga qué ha ocurrido. Bueno, de forma análoga es el tema de los ordenadores, todos los dispositivos digitales. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos en un mundo digitalizado, globalizado, en el que cualquier persona, organismo, empresa, dispositivo, en realidad, somos susceptibles de ser atacados. En ese momento es cuando entramos los peritos, vemos qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido y, bueno, dependiendo de la tecnología y con sus propias limitaciones y la limitación de la legalidad, pues intentar llegar a saber quién ha podido estar detrás de ese incidente.
Comentábamos antes que sois un poco el CSI del tema tecnológico. Esto os hace, por ejemplo, os permite, gracias a herramientas que utilicéis y vuestros conocimientos, acceder a datos borrados de diferentes dispositivos que se hayan borrado, eliminado previamente, y de alguna manera pues poder sacar esas pruebas que pueden ser importantes a la hora de afrontar una denuncia judicial, ¿no?
Sí, así es. Por supuesto, cada caso es distinto, pero cuando hablamos de un dispositivo, puede ser un ordenador, puede ser una red, puede ser un teléfono móvil. Casi nuestro segundo paso en realidad es la recuperación de datos, ver qué se ha eliminado para seguir el rastro del incidente.
Y bueno, ¿para qué tipo de casos demandan vuestros servicios? Imagino que habrá una variedad de temas que podéis tratar enorme.
Cualquier tema en el que intervenga la tecnología. Pueden ser casos laborales, por casos concretos, pues un empleado que quiere demostrar que trabaja fuera de horas. O al revés, una empresa que quiere demostrar que un empleado ha hecho algo más allá de sus obligaciones. Todo siempre tiene un carácter pues casi delictivo. Uh-huh. Temas violencia de género, empresariales, propiedad intelectual, derechos de imagen, casi cualquiera en el que intervengan medios digitales.
En el que una de las pruebas sea precisamente esa huella digital que alguien ha dejado en una comunicación, en un correo electrónico, una imagen, cualquier cosa.
Un mensaje de WhatsApp, una red social... Eso es.
Casos de desextorsión también o sexting, son todo tipo de cuestiones en las que intervenga un dispositivo tecnológico, ahí es donde estáis vosotros. ¿Cuáles suelen ser los más habituales que os toca tratar?
Lamentablemente, violencia de género, yo creo que es el primero. Segundo, normalmente suelen ser cuestiones laborales. Y luego temas empresariales, sea propiedad intelectual, derechos de imagen con un fin, obtención de dinero. Bueno, principalmente son esos tres temas, pero luego yo creo que los que menos son habituales son los que más nos marcan profesionalmente a nosotros. Pues intentos de homicidio, pornografía infantil. No como el caso en sí mismo, que eso siempre lo llevan las fuerzas y cuerpos del Estado, sino como hallazgos inesperados dentro de tal vez otros casos.
Claro, sí, porque la historia es que, claro, móviles, tabletas, ordenadores, cualquier dispositivo tecnológico que utilizamos para comunicarnos son susceptibles de guardar algo que puede ser clave en uno de los casos que tratáis. ¿Cómo extraéis estas evidencias? Sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces pues, se han borrado, ¿no? Pensando que así desaparece la prueba.
Cuando es un dispositivo fijo, vamos a decirlo, un disco duro, una tablet o un teléfono móvil, tenemos herramientas certificadas forenses de prestigio que nos permiten la extracción de las evidencias digitales. Las evidencias digitales son como los ceros y unos, esa parte objetiva que es contenida en los dispositivos. Cuando estamos hablando de redes sociales o páginas web, algo que es dinámico, que está abierto más público y que puede ser cambiante en corto tiempo y necesitamos certificar en un momento concreto, hacemos uso de terceros de confianza digitales.
Sí, y eso de que las cosas borradas se pueden recuperar, en cualquier caso, en toda circunstancia, o hay dispositivos, el que sea, que permiten un borrado más, en fin, ya definitivo, o hay prácticas que permiten un borrado más definitivo, en fin, esto es que nos deja un poco así, porque cuando mandas algo a la papelera y vacías la papelera, da la sensación de que, oye, mira, todo lo que tenías ahí ha desaparecido, pero no.
Pues para nuestra desgracia hay limitaciones técnicas que nos imposibilitan recuperar datos. Uno es la propia tecnología, pueden ser en discos duros sólidos, los modernitos que pesan poco, chiquitines, pues esos es muy complicado y en ciertas ocasiones imposible recuperar con unos medios, vamos a decir, al alcance de una empresa privada normal. Si estamos hablando ya de grandes organismos tipo NSI de Estados Unidos, etcétera, sí, bueno, pues ellos pueden conseguir datos de casi discos duros quemados. Pero bueno, ya son situaciones muy excepcionales.
Sí, ligas diferentes.
Eso,
¿no?
Es, estamos hablando de otros temas. Sí. Pero bueno, un disco duro, un HDD, vamos a decir el de siempre, el de platillos, pues en casi la mayoría de las circunstancias podemos recuperar datos. si está extremadamente dañado o si han utilizado pues unas tecnologías muy elevadas, unos borrados muy repetidos, con una sobreescritura, bueno, algo como muy pensado, muy concreto, bueno, pues sí, es posible que no se pueda llegar a recuperar. Uh-huh. La propia tecnología en sí misma pone limitaciones y luego el usuario que tal vez quiera ocultar algo, pues pone más. Más limitaciones.
Me venía a la cabeza algún caso político, ¿no?, de renombre, esa destrucción de los discos duros de los ordenadores de uh-huh. cierto partido político, ¿no?, que al final los destruyeron pues precisamente pues para evitar, no un borrado, porque saben que se puede recuperar, sino que al final hubo una destrucción, porque esa es una de las maneras más seguras de que no te puedan recuperar nada, ¿no?
Sí, claro.
Uh-huh. A martillazo limpio.
Sí. Sí, bueno, es la broma, es la broma que siempre hacemos, pero sí, al final es efectivo. Por supuesto, hay otras tecnologías más complejas, más sofisticadas, que cualquier usuario puede llegar a hacer, pero el martillazo funciona.
Bueno, pues, yo me acuerdo que hace un tiempo estuve con vosotros, tenéis una máquina, creo uh-huh. que israelí, a la que conectabais un teléfono móvil, empezabais a sacar los datos, incluso imágenes, fotografías, audios, contenidos multimedia borrados. Eso lo seguís utilizando y es un hardware, una herramienta de las que utilizáis para, digamos, de alguna manera, desencriptar toda esa información. También hay clonadoras, ¿no?, para hacer copias. Tenéis hardware diferente y creo que costoso también con el que poder hacer este tipo de peritajes, ¿no?
Sí, cada vez ampliamos más el laboratorio forense y, bueno, la máquina a la que hacía referencia respecto al teléfono móvil nos permite obtener de teléfonos móviles, de tablets, de drones. Es de la empresa israelí Cellebrite. Por supuesto, la seguimos manteniendo. Hemos ampliado con productos de la empresa MSAB, que, bueno, cada uno, dentro de que hagan lo mismo, cada uno es más fuerte en distintas marcas, en distintos modelos de teléfonos. Esto es todo un mundo. Luego, distintas herramientas para temas de discos duros, una clonadora física de alta velocidad. Bueno, sí, tenemos un laboratorio completo.
Se lo preguntaba a otro invitado. ¿Es tan evidente eso de que alguien te roza con una clonadora en la mano y pum, en menos de 30 segundos contacto establecido y tu teléfono clonado?
Ojalá.
Ojalá dijo lo mismo. La respuesta fue la misma.
Nos evitaría muchas horas de trabajo.
En las películas parece que es cosa de 30 segundos.
Sí, sí, o también me gustan mucho estas películas que de repente tocan algo y como que lo lanzan, ¿no?, a una pantalla y lanzan otra cosa y conectan todo y se ve todo. ¡Jo, es maravilloso! O la ampliación de fotografías, eso sí que es todo un mundo. Una imagen totalmente distorsionada que en sí misma no tiene información como para dar una cara legible. Oye, y no sé cómo lo hacen, simplemente mueven dos dedos y se ve perfectamente hasta el reflejo del iris del cristal.
Sí, sí.
Ojalá fuera así.
Es ciencia ficción.
De momento. O por lo menos no está al alcance de los mundanos.
Sí, sí. ¿Cuánto tiempo os lleva analizar el contenido de un smartphone, por ejemplo?
Pues por lo menos 2 semanas de trabajo dedicado a ello. Uh-huh. También depende. Parece que no quiero ser clara, pero no es eso. En muchas ocasiones el trabajo es como está muy acotado. Quiero exactamente que mires esto y dentro de mirar esto para nosotros implica más trabajo. Por ejemplo, el análisis de un mensaje de WhatsApp. Bueno, el mensaje, analizar un mensaje de WhatsApp no es analizar un mensaje, sino toda la base de datos y además asegurarte de que ese teléfono, vamos a decir, forensemente es íntegro. No ha habido una manipulación, no. Cuando te dan un teléfono y te dicen carta abierta, mira absolutamente todo, pues requiere más tiempo. Uh-huh. Pero bueno, de media, un trabajo completo bien hecho.
Sí, sí.
Hablabas un poco de las máquinas, los dispositivos de hardware que disponéis. ¿Cualquiera podría disponer de ese tipo de dispositivos o solamente, digamos, están destinados a personas como vosotros que se encargan al peritaje informático forense? ¿O cualquiera puede comprar una máquina Cellebrite como la que decías, israelí o de otras marcas?
Bueno, como todo en esta vida, se ha democratizado mucho y al final el negocio es el negocio y ellos lo que quieren es vender. Pero cuando nosotros la quisimos comprar, tuvimos que pasar una entrevista bastante rigurosa, cuál era nuestra finalidad, de dónde procedíamos, vamos a decir, laboralmente, físicamente. Bueno, tuvimos que pasar una entrevista muy rigurosa. Actualmente, pues bueno, es más fácil, es más conocida, se ha dado a conocer bastante la informática forense y se puede obtener, bueno, al final el que tiene dinero lo paga. ¿Es habitual que lo vendan a cualquiera? No, ¿por qué? Por lo que puedes llegar a obtener con este tipo de herramientas. Pero, bueno, pues bien es cierto que al final ellos lo que quieren es vender, sea Cellebrite, sea cualquiera de las marcas que disponen de dispositivos forenses.
Uh-huh. ¿Y qué validez legal tienen vuestros peritajes?
Toda, por eso son forenses. Quiero decir, cuando se hace una pericial informática forense, partimos de que obtenemos las evidencias digitales, es decir, esa parte objetiva que contiene el dispositivo, que va a ser igual para mí que para cualquier otro perito. Llevamos un procedimiento, un protocolo riguroso para mantener una cadena de custodia, que ese 0 y ese 1 no se manipulen durante mi intervención. Se realiza un análisis forense siguiendo también un protocolo que otro perito que ponga en duda el resultado que yo estoy ofreciendo pueda seguirlo, pueda asegurarse de que todo es íntegro. Y se llega, la guinda del pastel es un informe pericial en el que se explica absolutamente todo esto y se llegan a unas conclusiones. Al final, un perito informático tiene que ser objetivo, tiene que presentar todas las pruebas, todas las evidencias, todo el camino de lo que ha hecho. Y en ese sentido, siempre y cuando haga bien, todo su trabajo va a tener validez jurídica.
Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, con una algo equivalente a la cadena de custodia que hay con las pruebas, ¿no? De determinar que efectivamente esos datos que aparecen en el informe han salido de tal dispositivo, en fin, eso se contempla como cualquier otra prueba que se puede presentar, por ejemplo, a un proceso judicial, ¿no?
Sí, totalmente. No sé, pues igual pensando un poquito en las películas o lo que tal vez salga más a la prensa, un análisis de sangre. Tiene que haber, saber quién es la persona de quien se obtiene la sangre, cómo se ha obtenido, dónde. Bueno, pues de forma análoga es con el tema de la informática. Vale, es este teléfono móvil con estas características, este exactamente, no puede ser otro Samsung tal o tal, tiene que ser exactamente ese. ¿Cuándo se han obtenido las evidencias? ¿De qué forma? ¿A través de qué herramientas? ¿O cómo? Todo el proceso. Se tiene que detallar absolutamente todo. Eso es, al final, la cadena de custodia. Desde el momento en que interviene el perito, todo lo que ha hecho.
¿Sí? ¿Y hay algún tipo de problema legal a la hora de acceder a archivos borrados? Porque, bueno, entiendo que se puede acceder a un teléfono móvil tal y como está, pero, bueno, todos hemos podido borrar cualquier tipo de archivo que tenemos en nuestro teléfono móvil por mil cuestiones, una imagen, un audio, un contenido multimedia, lo que sea. ¿Vosotros podéis acceder a ellos sin ningún tipo de limitación legal?
Nosotros, para poder acceder a cualquier dato de cualquier dispositivo, necesitamos autorización del dueño o, en su caso, pues una orden judicial que nos permita acceder a esos datos. Dentro del proceso correcto forense es la recuperación de los datos. También teniendo en cuenta que sea pertinente para el caso. Si no es algo relacionado con el uso de los datos, tal vez no sea pertinente realizar una recuperación de datos. Pero en el 99% de los casos lo es. Entonces, se trata igual que el resto de los datos que contiene el teléfono. Al final son datos más que están dentro del dispositivo. Entonces, sean borrados o sean visibles. Entonces, para poder acceder, siempre tenemos que tener consentimiento. Uh-huh. Con lo cual, tenemos consentimiento para acceder a los datos eliminados.
Uh-huh. Cada vez hay más dispositivos conectados a Internet. Antes has mencionado los drones, porque claro, siempre pensamos, vale, peritaje informático, ordenadores, teléfonos móviles y tabletas. Pero ahora tenemos que si relojes inteligentes, que si pulseras de ejercicio, que al final están conectadas a Internet, los drones. Cualquier electrodoméstico, los famosos asistentes virtuales, los altavoces inteligentes, las neveras conectadas. No sé, es que hay una lista tan grande, los coches, yo qué sé.
Todo está ya conectado.
Entonces, hombre, imagino que gran parte de vuestro trabajo se centra en teléfonos móviles y ordenadores, pero ¿se da la circunstancia de que también empezáis a ver ya casos que, no sé, que tienen que ver con robots industriales también, puede ser?
Lo que más, smartwatch fuera de teléfonos móviles, ordenadores y redes, sí. Que esas son las más fuertes tal vez, que también pensamos, todo va a estar en mi teléfono. Bueno, el router de casa, igual menos, pero uno más industrial, seguro que almacena datos. Los relojes inteligentes, ya tuvimos un caso que fue bastante determinante. Ese reloj estaba conectado a un teléfono móvil y el teléfono móvil ya nos está dando suficiente información. Pero el reloj nos estaba proporcionando GPS, localización de GPS. Entonces, bueno, fue interesante y estamos hablando ya de hace 3 años, largos 4. Otro caso que, bueno, la tarjeta Mugi de transporte de Guipúzcoa, hay una aplicación para poder utilizar en el teléfono, bueno, da información sobre dónde, o sea, localización GPS, dónde se está utilizando esa tarjeta móvil. De forma secundaria no obteníamos los datos de la tarjeta, sino del teléfono móvil, pero de forma secundaria también fue relevante para el caso esas localizaciones que nos está dando la tarjeta móvil. Robots industriales, bueno, se suelen conectar a algo y normalmente es ese algo. Normalmente el robot en sí mismo, bueno, menos, pero también, sí, cualquier cosa digital y todo está conectado, efectivamente.
Sí, sí.
Oye, y los drones, los has mencionado, y me acuerdo que hace unos años hubo un caso también en el aeropuerto de Loyu, sobrevolaron unos drones, hubo que paralizar el tráfico aéreo, también ocurrió en Madrid. ¿Eso también lo trabajáis vosotros?
Sí, es... suena tal vez un poco extraño, no lo sé. Para nosotros todos son ceros y unos, son medios digitales. Entonces, todo lo que sea medio digital, vamos a poder trabajar sobre ello. Hemos trabajado sobre una impresora 3D, hemos trabajado sobre dispositivos, vamos a decir, distintos.
Sí.
Ellos nos dan unos ceros y unos unos que tenemos que aprender, porque cada dispositivo también los almacena de forma distinta. Tenemos que aprender cómo trabaja ese dispositivo, pero para nosotros son ceros y unos. Entender qué es lo que están haciendo, qué dato nos está dando, cómo nos lo está dando y sobre ello trabajarlo. Sí.
No viene mal dar consejos, ¿verdad?, sobre este tema tan importante, la ciberseguridad. ¿Qué entorno podría ser el más susceptible de sufrir ataques que acaban en un momento dado generando un problema que puede acabar en vuestra empresa como un caso a investigar? El entorno doméstico que hemos mencionado, pues un entorno de, no sé, de domótica, de altavoces inteligentes, cosas así. El propiamente dicho del teléfono móvil, que esto ya es un mundo, todo lo que hacemos con el teléfono móvil, un entorno más laboral, más de empresa. ¿Cuál es el entorno en el que más trabajáis y que os puede dar la sensación de que es el más susceptible a sufrir amenazas?
Hay una frase muy usada, pero que es cierta como el agua. No es que no has sido atacado, es que no sabes que has sido atacado. Hasta mi vecino del cuarto puede estar siendo atacado en su red wifi en casa y tal vez no lo sepa. Simplemente note que, uy, qué cosa más rara, se me ha desconectado el teléfono de mi red wifi. Bueno, puede ser algún vecino que le apetezca fastidiar un poquito. Empresas... a la orden del día y cada vez más con el secuestro de datos, es diario. Simplemente que reconozcas y sepas que estás siendo atacado, pero ámbitos absolutamente todos.
Todos ya, bueno.
Me comentabas antes de entrar en la entrevista que además en vuestra especialización el conocimiento actualizado es súper importante. Todo lo que tiene que ver ciberseguridad, obviamente, estar al día de todo lo que ocurre es muy importante, pero con vosotros además tenéis que estar pendiente de las nuevas ciberamenazas, ciberformaros o formaros adecuadamente a las nuevas tecnologías, a estas nuevas soluciones tecnológicas como el Internet de las Cosas, la robótica colaborativa conectada, etcétera. Es desde luego un proceso sin parar de aprender, ¿no?
Es un estudio constante. Algo tan sencillo como una actualización de WhatsApp, que en su momento, por ejemplo, nos dio el doble check azul, implicó para nosotros estudiar qué implicaba internamente ese doble check azul en la aplicación y para nosotros en el teléfono. Todas las amenazas constantes, diarias, nuevos ransomwares, nuevas formas de ataque, nuevas vulnerabilidades, porque según se van estudiando los ataques, se van descubriendo vulnerabilidades. Y con ello pueden ser oportunidades a nosotros a nivel forense para obtener datos de una forma más sencilla y al mismo tiempo, obviamente, para ser atacados. Es un estudio constante.
Bueno, y una constante aparición de nuevas profesiones. Esto de que aparezca la figura del negociador de secuestros de archivo, bueno, pues a mí me llama la atención bastante.
Sí, sí,
pero
a mí.
Nuevas necesidades, pues nuevas respuestas, ¿no? En un momento dado, en vuestro ámbito también, de cuando empezasteis, ahora y lo que puede ser en el futuro, me imagino que también la propia profesión puede ir cambiando mucho.
Sí, totalmente. Según avanza la tecnología, todo lo relacionado con ella va cambiando, incluidos nosotros.
¿Os veis negociando secuestros de archivos? Es una cosa un poco...
Pues no te voy a decir que no, pero tampoco que sí. En principio somos partidarios de que nunca se negocia. En el momento en que negocias, estás un poquito en sus manos. Pero sí que, bueno, pues la realidad es que hay ciertas situaciones en las que no tienes más salida. No soy partidaria personalmente nunca de claudicar y pagar, pero bueno.
Oye, de todas formas hemos hablado de casos muy mediáticos, de ataques muy mediáticos, pero vosotros también os encargáis, por ejemplo, de temas vinculados con ataques a la reputación online de una empresa a través de Internet, hacer una búsqueda en Google, ¿no? Y que de repente tengan unas malas valoraciones, como puede ser en hoteles, en hostelería. Vosotros eso también lo trabajáis, entra dentro de vuestro ámbito de conocimiento, ¿no?
Sí, así es. La usurpación digital también es muy interesante porque tal vez sea más complicado, bueno, de demostrar que esa identidad que están mostrando no es realmente la tuya. Las malas críticas, falsas malas críticas, sí que están intentando poner medios ya las propias plataformas. Y bueno, digamos que se simplifica tal vez nuestro trabajo.
Intentar ver que esas malas críticas realmente son críticas malas intencionadas, que igual ni siquiera quien las ha escrito ha pasado por ese hotel o por ese local de hostelería, sino que es una campaña, digamos, de desprestigio, ¿no? contra esa empresa.
Sí, críticas malas falsas.
¿Y eso cómo se puede demostrar? Viendo que todos los mensajes, aunque parezcan de perfiles diferentes, vienen de la misma persona.
¿De dónde proceden? No tanto de la misma persona, ahí... Nosotros somos cautos, nosotros llegamos a saber de dónde procede, tal vez podamos llegar a saber que procede de una misma IP. Eso, vincularlo a una única persona, nunca lo vamos a hacer. Nosotros sabemos quién es el titular, tal vez, de esa IP, pero no quién está haciendo uso de esa red. Por eso ese comentario un poco al azar de mi vecino del cuarto puede ser atacado, solamente nota que la red wifi va mal. Es que alguien puede estar utilizando su red, es su IP, la de mi vecino del cuarto, pero puede ser otra persona quien esté haciendo los hechos delictivos.
Ya. Me recuerda un poco, me evoca un poco la figura del troll profesional, porque por lo que veo debe ser hasta una profesión en algún caso, ¿no? El de...
Y lucrativa.
Es que nunca me lo había tomado como algo que pudiera hacerse por negocio. Por fastidiar, sí, eso es evidente. Pero que fuera un negocio ser un troll que... de forma manifiesta, ataca un negocio, una persona, pues eso, arruina la reputación personal de algo, de alguien, pues mira, estoy ahora descubriendo que, claro, que puede ser un negocio.
Bueno, es una de las prácticas del mal marketing, ¿no?
Sí,
es conocido que, bueno, cuando quieren hundir al prójimo, pues desde la red de marketing lo fomentan.
Pues sí, y además hoy en día pues con el uso de Internet o de buscadores, obviamente como Google, pues nos podemos encontrar ese tipo de cuestiones. Y muchas veces me imagino que no solamente delimitar que ese ataque, que esas falsedades han ocurrido, sino dirigirte a Google e intentar que elimine esas informaciones o a las plataformas donde las han escrito,
claro,
¿no?
Podéis conseguirlo,
que
eso
tiene un trabajo importante, ¿no?
Sí, Google sí que ha facilitado en ese sentido. Ahora ya hay un botón muy visible que el propio usuario lo puede hacer si quiere. Para poder dirigirse a Google, oye, esto está mal, hacen una revisión manual, vamos a decir humana, no de un robot, y bueno, están facilitando, están intentando facilitar. ¿Son exactos y precisos? Pues muchas veces no. Yeah. Entonces ahí es donde intervenimos, sobre todo certificando el contenido, para que eso no se elimine. Bueno, pues por ejemplo, he recibido una ofensa a través de una red social, bueno, que eso quede registrado a través de una certificación de la navegación, que ha registrado ese tuit, ese mensaje de Facebook, para poder tomar acciones legales si es necesario.
Claro, porque algunos de los temas que hemos abordado pues son un delito de los que nos parecen muy, muy obvios, ¿no? Pues una usurpación de personal, de identidad, o violencia de género, o espionaje industrial, en fin, mil cosas que se nos puedan ocurrir. Pero hay otras que pueden pasar más desapercibidas, salvo cuando eres la víctima, ¿no? Que es, pues eso, malas críticas hechas a propósito, por hundir la reputación de alguien, o incluso comentarios malintencionados, mentiras más o menos burdas o más o menos abiertas en un momento dado, que en redes sociales o en ciertas páginas web pues pueden afectar a las personas. ¿Tenéis experiencia en darle la vuelta a esa situación, en conseguir corregirla?
Sí, pero no te voy a engañar, es complicado. Las herramientas también tienen sus limitaciones. Nosotros no podemos acceder a Google y en Google coger toda la información que queremos. Hay limitaciones de países, hay limitaciones legales y hay limitaciones de que no puedo entrar a una empresa Google y pedirle que me dé toda la información de esa IP, de ese usuario que ha dejado un comentario falso. Entonces, bueno, sí que hay limitaciones y hay otra vía que tenga que ir por el juzgado directamente, que nosotros como empresa privada no vamos a poder llegar, pero sí, uno, no sé, algo un poco más reciente que me viene a la cabeza. Una persona falsificaron un vídeo pornográfico, contenido sexual, cambiaron la cara del protagonista del vídeo por la de él con las nuevas técnicas, bueno, y que son aplicaciones muy sencillas que hay en los teléfonos, lo subieron a páginas pornográficas y, bueno, pues se viralizó. Y la verdad es que esa persona la han destrozado, vamos, totalmente. ¿Cómo poder llegar a demostrar que eso es falso? Bueno, pues es complicado, pero se ha trabajado sobre ello.
Sí, bueno, un vídeo de esos en los que te modifican el sexo, la edad, sí, te ponen peluca, bigote, o hace poco he visto incluso que cogen trozos de películas, yo qué sé, de Sylvester Stallone en plan Rambo, y ponen tu cara, sí, la ponen encima del cuerpo del actor, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas debe ser fácil, ¿no? Ver cuando están trucadas, entre comillas, lo de fácil, quiero decir.
Cuando lo hacen bien, no, nos la cuela.
Incluso con esas aplicaciones como cutres que tenemos en...
Con las cutres igual sí, pero con las deepfakes, que son las fakes profundas, ahí te pueden imitar la voz, si quieren, de tu cara.
Los gestos, absolutamente todo, sí.
Es que hay algunas aplicaciones que parecen como un poco de juguete, ¿no? Como para que los chavales estén ahí entretenidos.
Mira, pero... Facebook, por ejemplo, recuerdo que tiene una página web en la que dan consejos, sobre todo para periodistas, para a la hora de identificar fake news y deepfakes, también, pues, por ejemplo, pues todos los caracteres, la información del propio vídeo, ¿no? Que te pone, pues cuándo ha sido grabado, dónde, etcétera, etcétera, un poco para contextualizar y para que tú sepas discriminar en un principio si un vídeo o un audio que estás escuchando pues es real o es falso, ¿no? Es un curso de deepfakes, fake news en Facebook. En Google lo buscas y seguro que lo encuentras. Es, la verdad es que es muy interesante para los oyentes que estén interesados.
Sí, sí. Yo sí que había leído que se puede investigar el origen de las fotografías para evitar que te cuelen, pues no sé, una fotografía sellada como esto ha ocurrido en Afganistán hace 2 horas.
Y es de hace
10 años. Sí. Por eso pensaba que con vuestros medios sería mucho más fácil, pero bueno, depende todo de lo bien hecho que esté.
Eso es, sí. Sí, sí, sí.
Me imagino que es un trabajo que os demandarán bastante y que os irá más o menos bien, ¿no? A pesar de todo este contexto.
Bueno, cada vez se necesita más nuestra labor y cada vez se amplía más. También es cierto que cada vez se nos exige más. Entonces, pero sí, cada vez se demanda más este servicio.
Bueno, ¿qué tipo de formación hay que tener para ser perito informático forense? Bueno, para empezar, saber algo de informática. O sea, es mucho de informática. Pero bueno, quiero decir, al final, ¿de qué carrera de base partís? Y luego hay que hacer una formación especializada.
Bueno, para poder actuar como perito informático dentro de juzgados, tenemos que tener titulación académica. Nosotros somos ingenieros informáticos. Dentro de la informática hay muchísimas especialidades. Una de ellas es la informática forense. Nosotros, ¿cómo hemos llegado a ese mundo? Pues después de cursar la ingeniería informática, hemos seguido con másters de ciberseguridad. Dentro de esos másters hay una pequeña idea de qué es la informática forense. Hemos hecho cursos universitarios especializados en informática forense y peritaje informático, y a partir de ahí nos hemos ido certificando en esas herramientas forense que utilizamos en el laboratorio. Cada una de ellas, pues, al final proporciona su certificación de que realmente tienes los conocimientos para poder utilizarla. Y bueno, así es como hemos llegado un poco a esto.
¿Y quiénes son vuestros clientes? ¿Son despachos de abogados? ¿Pueden ser fuerzas de seguridad del Estado? ¿Quiénes son vuestros potenciales clientes?
Persona particular, empresas, organismos, instituciones, absolutamente cualquiera que tenga un dispositivo digital.
Bueno, en el mundo de la posverdad, que en el que estamos instalados, pues oye, hay tantas cosas que no son como realmente aparecen que necesitamos que haya peritos informáticos forenses que den fe de que algo es mentira o de que algo es verdad. Gracias, María.
A vosotros.